En línea está Arturo Salaza, el vocero de los anestesiólogos autoconvocados aquí en Mendoza. Le vamos a preguntar, en verdad, en qué situación se encuentra este conflicto, si está camino a resolverse, si ya tienen una respuesta ofrecida y dada al gobierno de la provincia, que aparentemente en eso habían quedado durante el fin de semana. Así que si es, en realidad lo que importa es si comienza a resolverse toda la situación que impactó en la salud pública de los mendocinos. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Torres, te saludo.
Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué punto se encuentra el conflicto?
Bueno, como bien dijiste, la reunión permitió despejar el diálogo y permitió en apariencia avanzar hacia ver cómo redefinimos la vinculación con el Estado de parte de los anestesiólogos. Entonces estamos esperando a la próxima reunión para ver con muchísima expectativa cómo evoluciona esto. Y en esto, bueno, son los tiempos del Ejecutivo, porque es la ministra quien arbitra la mesa de negociación y quien define cuándo va a ser. Entendemos que va a ser en 2 semanas, o sea que el viernes 3 sería el nuevo encuentro. En cuanto a la situación nuestra, nosotros lo que ocurrió en esa mesa es que básicamente el gobierno pidió que se volviera de forma voluntaria para que no tuvieran que aplicar la ley en todo su rigor. Uh-huh. Y nosotros lo que hicimos fue comunicarle a todos los anestesiólogos que estaban que ya están desvinculados del Estado, uh-huh, dejándolo, bueno, que cada el trabajador tenga su decisión individual de volver a
trabajar,
porque tenía originalmente
a prestar servicios. Ustedes que coordinan más o menos y que están al tanto de las decisiones, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Han aceptado? ¿Vuelven? ¿Están volviendo o no?
No, la verdad que no tenemos registro de lo que esté pasando en cada hospital, porque hoy lunes no sabemos qué puede estar ocurriendo en los hospitales. Lo que nosotros entendemos es que la ley, desde que está votada y promulgada, está en aplicación. Entonces, no sabemos cuál es el siguiente paso. O sea, estamos esperando que haga
la convocatoria, dicen.
Exactamente.
¿Los han convocado? ¿Todavía no?
No tenemos ningún registro de convocatoria, no. Uh-huh.
En tu caso, ¿qué vas a hacer, por ejemplo? ¿Cuál es tu decisión individual, personal?
Yo esperar a que me convoquen, justamente.
Ajá. Sí, sí. Bueno, ¿eso no sería forzar la aplicación de la ley y, digamos, tensar aún más el conflicto o no?
Digamos, el Ejecutivo tiene ya los instrumentos que la oposición también le ha dado. O sea, en esto la oposición y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo.
Sí.
Y son ellos los que tienen que arbitrar los medios para que nosotros volvamos. No hemos sido nosotros los que hemos puesto una ley en vigencia. Entonces no veo cómo eso sería forzarla a aplicar algo que ya está en vigencia.
Quizás se perdió tiempo entonces, ¿no? Porque lo que hay que resolver es el conflicto, es que ustedes vuelvan a trabajar, o anestesiólogos, alguien que ocupe su lugar, ¿no? O hay gente que está esperando. O ustedes u otros.
No, por supuesto, por supuesto.
Claro.
Sí, esa es nuestra preocupación principal.
Pero si no vuelven a trabajar, no parece ser la preocupación, Arturo. Estoy tratando de desentrañar a fondo el conflicto, poder interpretarlo y entender la posición de ustedes.
Claro, es que el conflicto de fondo, Marcelo...
Es la plata. Es la plata.
Sí, sí. Exactamente, porque eso fue lo que nos trajo hasta aquí. Pero no solamente la plata, sino la falta de un diálogo que hemos buscado y que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa, que lo que queríamos era poder llegar a acuerdos. Y bueno, no hemos parado de recibir, trabas a poder dialogar como uno espera, digamos, o a ser tomado en serio con lo que hemos venido planteando. Y ninguno de los números que hemos puesto sobre la mesa de la situación laboral, que afecta no solamente a los beneficiarios, sino a todos los profesionales de la salud, han sido explicados y discutidos de forma seria. Uh-huh. De hecho, Marcelo, uh-huh, La reunión, el ejecutivo dejó bien claro que no iban a hablar de un tema salarial, pero es un poco confuso en los términos que lo dice, porque ellos alegan que van a hablar de este tema en paritaria con el sindicato AMPRO, pero eso me tiene bastante confundido, porque el ministro Ibáñez estuvo en la reunión exclusivamente para explicar de que el aumento de las prestaciones es un ítem extra paritario por el tipo de relación que tiene el trabajador que está en esa condición salarial, que no entra en paritaria y que depende exclusivamente de la voluntad política del gobernador. Entonces, me imagino, si yo estoy confundido con el tema del el rol del sindicato en esto y de por qué el gobierno insiste tanto en charlarlo directamente con el sindicato y no con los prestadores, que somos los que estamos llevando adelante un reclamo, me imagino el resto de mis colegas que no entenderán nada de por qué.
Bueno, esto es nuevo que está diciendo, al menos para mí. Ibáñez dijo que es una decisión política del gobernador de tratarlo directamente con los prestadores, el monto de la prestación, no en paritaria. ¿La ley obliga a hacerlo en paritaria?
No. La prestación siempre es extra paritaria y se hace por un decreto del gobernador.
Pero se negocia con el representante.
Y en No, porque técnicamente el sindicato lo menciona, en las actas paritarias históricamente lo menciona, pero no se negocia nada, porque, digamos, queda en manos de la potestad de la decisión política del gobierno, justamente porque no es un ítem paritable.
Qué raro. Bueno, en concreto esperan las notificaciones. En principio, si vos como vocero estás esperando las notificaciones, el resto probablemente esté en la misma, van a esperar que sean notificados y llamados a trabajar. Si no van a trabajar, hay sanciones. También lo prevé la ley.
Sí, por
eso
supuesto.
Se sabe, ¿no?
Por supuesto, uh-huh. Sí. Pero bueno, es muy difícil, es muy doloroso también ir a trabajar en condiciones donde uno siente que está siendo forzado, obligado. Y me imagino lo que eso genera también en la sociedad, en la gente. O sea, somos trabajadores que hemos manifestado nuestro descontento y que la respuesta que hemos tenido es una ley de emergencia que nos va
a
forzar
a trabajar. Me parece, Arturo, si me permitís, tratando de, insisto, esto, interpretar lo que está pasando. Todos los trabajadores pueden reclamar, están en su derecho, pueden ir a huelga, estamos todos, ¿no?
Soy también
trabajador. Ahora uno se tiene que hacer responsable de las consecuencias que eso genera, ¿no? Y hay servicios que son básicos y esenciales que no se pueden cortar.
Sí.
El transporte no se corta, por ejemplo, hay un paro de transporte, hay un mínimo que el Estado tiene que cumplir, y así con tantos otros, ni hablar de servicio de salud, y acá se cortó el servicio de salud. Entonces, esto me parece que se cortó, ¿no es así? Hubo 4.600, 5.000 operaciones que no se han realizado. Esto ha generado un caos importante en todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes ven en todo esto, ¿no? Más allá de que no se pongan de acuerdo en el tema de la plata. En algún momento tiene que resolverse.
Sí, por supuesto. Ahí te agrego algo, Marce, que es que el tipo de vinculación que nosotros teníamos es una vinculación inestable. O sea, el prestador de salud tiene un acuerdo que, o sea, ni siquiera es que hemos hecho huelga, ni hemos renunciado, ni nada. Simplemente está, digamos, plasmada nuestra voluntad de decir, yo en estas condiciones no quiero seguir. Y eso, hay una responsabilidad en las condiciones que ha generado el mismo Estado, las decisiones políticas que ha tomado, como no aumentarle a los trabajadores durante el 2020, congelar los salarios y aumentar 0%, que fue la única provincia del país que lo hizo.
¿En qué los perjudica a ustedes que el gobierno ahora se meta en la distribución de los residentes, de los lugares en que tienen que trabajar, de la cantidad de residentes que van a ser capacitados para transformarse en anestesiólogos y demás? Que es algo que tenían ustedes, el control de esa situación. ¿En qué los dificulta ahora o los perjudica de que ese control ahora está en manos del gobierno, según la ley?
Bueno, la verdad que te agradezco la pregunta, porque nos ha costado un montón explicar eso, en el sentido de que en nada, no nos perjudica en absolutamente nada, porque lo que los anestesiólogos hemos estado destacando es que lo que estaba pasando, hay una muy buena nota que lo explica muy bien, que salió ayer, Lo que estaba pasando es que no estaban formándose los residentes. De antes de la pandemia ya veníamos con problemas estructurales, que nosotros lo que veníamos diciendo era que los residentes estaban con una situación de vulnerabilidad en su formación, y nosotros no tenemos como colectivo ningún interés en que no se formen los residentes. Al contrario, queremos garantizar que la formación sea de excelencia, de calidad, que esté protegida, que los residentes cuando salgan tengan el conocimiento suficiente para que los pacientes estén seguros. Y eso estaba siendo prácticamente ignorado por las autoridades ministeriales. Con lo que entendemos, por eso la reunión del viernes, entendemos que hubo un avance en eso, porque entendemos que había algún nivel de prejuicio ya fundamentado en que nosotros no nos habíamos expresado bien o no habíamos estado bien claro qué es lo que queríamos, pero queríamos que se formaran bien. Con la pandemia eso se agravó, pero muchísimo. Sí. Entonces habíamos llegado hasta un acuerdo donde habíamos logrado hacer un entendimiento entre el ministerio y la Asociación Mendocina de Anestesiología, de que los residentes que estaban en primer y segundo año pudieran extender durante un año más su formación para poder completar sus competencias, pero de ninguna forma se pretendía no formar o entorpecer eso, sino que se atendiera la necesidad, y nosotros que somos los que los formamos, no nosotros como asociación, sino como profesionales que tenemos en la cabecera un paciente y un residente que tiene que hacer sus prácticas. Entonces, no había ninguna atención a eso que nosotros estábamos por todos los medios intentando entender.
Arturo, ¿se entiende? ¿Dónde, en tu caso, dónde prestás servicio? ¿A dónde te llamen?
Mira, yo trabajé en el Hospital Noti.
¿Sí?
O sea, mi identidad estuvo ahí, en el Hospital Noti, porque me formé en el hospital, me amo el hospital, me encanta. Sí. Y me apena muchísimo no poder volver. O sea, yo tomé mi decisión personal de no continuar en las condiciones en las que estaba. Ajá. Entonces, por eso, Marcelo, nosotros nos sentimos que estamos bastante vulnerados en nuestros derechos y nuestra libertad de decir, yo no quiero trabajar más en estas condiciones.
Ajá. Bueno,
porque no nos parece justo, no nos parece adecuado.
Si te convocan, ¿volvés?
Sí, si me convocan debería volver.
Bueno, es una decisión tuya, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para solucionar el problema que nosotros denunciamos, en definitiva? Además de obligarme por una ley a hacerlo. Entonces es una situación difícil para nosotros, porque es muy angustiante, esa lista de pacientes no para de crecer. Y aparentemente esta semana tampoco va a parar de crecer.
¿Se han planteado ustedes que con la situación de crisis extrema que tenemos en la Argentina, del impacto del desempleo, que la guita no alcanza, los salarios bajos, tanto de profesionales o no profesionales, en diferentes niveles y demás, ese malestar, esa angustia, ese fastidio general que existe, todo lo que ustedes plantean en ese contexto puede volverse en su contra? Es decir, más allá de la justicia del reclamo, ¿no? Es decir, bueno, qué sé yo, pueden ganar 300 lucas, 400, 500 lucas, 200 lucas, más, y podés ganar, querés ganar el doble o el triple de eso. Pero en medio de la situación que hay, ¿es conveniente hacer un planteo hoy, así, de esa manera, y llevar un conflicto al extremo con 5.000 personas que no esperan ser atendidas por ustedes?
Perfecto. Ojalá ganara ese monto.
¿Cuánto ganás vos?
Y yo estuve en el último tiempo, estuve cerca de 150.000 pesos por más de 70 horas semanales. En una situación crítica, o sea, atendiendo urgencias y emergencias, viviendo dentro del hospital, para poder vivir en mi casa, que lo alquilo, por ejemplo, tenía que hacer tres guardias de 24 horas. Para en el mes, tres guardias, yo pasaba tres días enteros adentro de un hospital para poder vivir en mi casa. Ahora, en ese contexto, nosotros lo que...
Tres días enteros en el mes. Después trabajaba en el ámbito privado también, ¿sí?
Sí, un día a la semana.
Un día a la semana. ¿No trabajas más porque no querés o porque no tenés más trabajo?
No trabajo más porque yo también me dedico a la actividad científica y soy subdirector del Centro de Simulación y estamos muy abocados también, tenemos formación con los mejores del mundo. No es exagerado, de verdad tenemos formación con los mejores del mundo. Dos veces por mes, por ejemplo, nos juntamos con un equipo de gente europea para poder seguir formándonos en este tema y le dedico muchísimo tiempo a esa parte científica. Ahora, retomo la pregunta que vos me haces.
Sí, sí, la oportunidad del reclamo, sí. ¿No? Por una chispa no explota todo en la sociedad argentina, esto es así, ¿no?
Sí, sí.
Lo percibís.
No plenamente, pero claro. Sí, lo que pensamos es que habría que nivelar hacia arriba y que todos los trabajadores deberían ganar como corresponde.
Claro.
Y aparte hay una cuestión de competitividad regional, que eso lo hemos puesto sobre la mesa, donde en el sector... Si estamos tan desfasados por esta falta de aumento paritario, los profesionales se van. Y lo otro que te sumo es que las finanzas públicas y la capacidad de pago provincial...
Eso lo aclararon, ¿no? No son 13.500 millones como lo habías dicho. Aparentemente dicen que el superávit es de 4.500 millones, no alcanza ni para la mitad de una pauta salarial mensual y que está para contingencia, sí. ¿No? Bueno, al margen de eso, que ellos lo expliquen. Ahora, si hay una suerte de superávit del Estado, no es para ustedes, nada más, es para todos.
Bueno, pero lo que nos parece que nos está explicando es que es un monto ocioso de fondos que tampoco está siendo utilizado en nada.
Bueno, tienen que ir a obras, qué sé yo. Digo que las urgencias son...
Salarios.
Las demandas son tan grandes en el Estado, no solo sueldos, ¿no? Bueno. Sí, bueno, Arturo...
Sueldos son centrales también.
Sí, tiene
que vivir, tiene que comer, tiene que poder formarse.
Por supuesto.
Nosotros, Marcelo, la educación esta que yo te digo, por ejemplo, imagínate en dólares que sale de nuestro bolsillo, nadie nos pone un peso encima.
Ustedes la pagan.
Y nos la pagamos nosotros, exacto. Uh-huh. O sea, yo me pago un congreso que me sale 800 euros. Uh-huh. Y eso me tiene que salir necesariamente de mi bolsillo, equipamiento que ponemos nosotros. Uh-huh. Compramos un ecógrafo para hacer bloqueos que valen arriba de 15.000 dólares, sale de nuestro bolsillo. Ah. Tenemos que comprar, y eso tenemos muchos casos de que lo utilizamos en el hospital público.
Ok, Arturo, tengas buen día, la seguimos luego, esperemos que esto se resuelva rápidamente. ¿Sí?
Esperamos lo mismo. Bueno. Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Era Arturo Salaza, uno de los responsables, voceros, responsable de contar lo que está pasando desde el sector de los anestesiólogos en este conflicto que tienen con el gobierno. Bueno, es muy probable, ya tendremos la confirmación oficial de la convocatoria a que se presenten a trabajar, que va a ser el gobierno indefectiblemente. No, por voluntad propia no vuelven los anestesiólogos y habrá que convocarlos para resolver el problema, ¿no? Después seguirá el otro asunto que es el salarial también.